Bueno, 9 y 20 de la mañana, nunca hemos sido tan puntuales en la vida mundial, pero empezamos la tertulia en punto, 9 y 21. Don Sebastián Ledesma, muy buenos días.
Buenos días, esto es una sorpresa, ¿eh?
Apúntalo en la agenda.
Que empecemos a las 9 y 20, bueno.
También es fruto de las casualidades, ¿eh? No te creas tú, que ha habido alguien que me ha puesto un cuernito y me ha dejado muy tirado, bueno, después la llamaremos a ver qué le ha pasado.
Mira, hasta el doctor ya llega tarde y todo, ¿eh?
No se lo espera, dice, ¿cómo que están empezando a las 9 y 20?
¡Hemos empezado!
Mira que Gaspar es puntual, a pesar de ser socialista, ¿eh? Doña Marta Casanova, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué felicidad encontrarte nuevamente aquí en la radio.
Muchísimas gracias. También les echaba de menos, ¿eh?
Se te nota. Lo que tienes buena cara, te has cogido unas buenas vacaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar. No he salido mucho, pero también se puede disfrutar aquí, ¿no?
Y tanto. Por cierto, estaba yo hablando con Sebastián que yo pienso jubilarme el día que mi mujer se jubile, porque tengo una pareja estable y yo creo que cuando llegue la hora de jubilarse estaremos juntos.
Digo, una pareja estable hasta la jubilación.
No, pero sí es curioso que el mundo del jubilado es un mundo que cuando se empiezan a ver las orejas al lobo, buenos días, don Gaspar Sierra, que usted ya está jubilado hace un par de años, ¿no?
Y disfrutando.
Él se pega unos viajitos a Extremadura importantes. ¿Se va a poder mantener a esta clase jubilada durante muchos años o va a haber crisis de mantenimiento? Te digo porque las nuevas generaciones no están muy de acuerdo.
No le han dejado ni respirar.
Venía caminando. Y mojándote.
Es que está lloviznando.
Y qué tuve bueno, que acelerar caminando ahora. Una alegría.
Qué bueno. Es que vamos a ver. Yo no me jubilaré.
Ese micro está a la izquierda, tiene que ponerte a la derecha.
Yo no me jubilaré nunca en la vida. Me jubilé de la profesión oficial, como funcionario público, como médico, ¿no?
Porque no te queda más remedio, porque los funcionarios tienen que jubilarse obligatoriamente. Son los únicos.
Vamos a ver, yo estaba en un cuerpo especial antes, que eso ya desapareció. Los míos nos jubilábamos a los 70 años, era a los 70. Después, pero eso desapareció en los años 70, desapareció esa posibilidad. Los médicos, concretamente, los de médicos de asistencia pública domiciliaria, que era de un cuerpo especial del Estado.
Médicos rurales. Acabó en el 70 eso. Pues yo recuerdo de que venían médicos a casa.
Quizás un poquito no, sí, los años, sí, seguro, en los años 80.
Vale.
Sí, fue cuando se extinguió, acabó. En los años 80, sí. Y ya no nos dieron la posibilidad de seguir en la Seguridad Social. Y consulta privada, ¿no? Porque es que, claro, antes teníamos mucho trabajo, pero cobrábamos poco. Y entonces nos permitían tener actividad privada. Eso se hizo bien. Desde el punto de vista de la época, ¿no? Ahora, actualmente, sería un sacrilegio de todo tipo, pero antes sí. Era muy sacrificado porque tenías que dedicar pues 24 horas a la medicina de tu pueblo y tu casa era la consulta, ¿eh? Y servicio de 24 horas. O sea, nosotros no teníamos descanso antes. Y si te querías un sustituto, lo tenías que buscar y pagarlo tú. A ti te pagaban el doble para que tú le pagaras a él.
Esas cosas y lo peor es que funcionaba.
Es que funcionaba, es que ¿no?
Y si no contratabas a otro, te quedabas con el doble sueldo.
Alguno se le ocurría.
Sin dormir.
Es que no teníamos derecho a ponernos enfermos. Esa es la cuestión, ¿no? Porque cuántas veces he tenido yo que trabajar estando enfermo, ¿no? Montones de veces, ¿no?
Como los autónomos.
Esa es la cuestión. Pero desgraciadamente, eso, porque era un tema vocacional, y como desgraciadamente ya las profesiones no se hacen por vocación, sino por un interés de progreso político, social y económico, pues entonces la cosa ya ha cambiado, ¿no? Pero entonces, y aparte de eso, yo me dedicaba a mis aficiones, ¿eh? Porque es que 24 horas para mí, para la medicina, para tu familia y después para tus cosas personales, ¿no? Tu lectura, lo que tú quisieras, o investigar, o matricularte por libre en una facultad, o sea que la vida mía era complicada, la mía y los que íbamos de asistencia pública domiciliaria, ¿no?
Y la política también.
Claro. Y lo de la jubilación, que es a lo que íbamos, era a los 70 años cuando te jubilaban ya. Entonces ya inevitablemente, ahora, tú podías seguir trabajando como privado, ¿no? Ya el sueldo ya te pagaban muy poco la jubilación en aquella época. Ya.
Pero cuando fuiste alcalde, estabas también en diciendo no.
Sí, 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 sí.
Ah, también.
Yo lo tenía claro,
que yo la medicina no la iba a dejar nunca, ¿no? Porque yo llegué a la política precisamente por la medicina, porque yo detectaba que había crisis de todo tipo en la sociedad, claro. En un médico de un pueblo es que eres todo, eres hasta el confesor. Eres el consejero.
Ahora también, que yo, mi médica, que es amiga tuya, me lo dice. Dice, es que aquí viene mucha gente como iban antes al confesor de la parroquia. Sí. Vienen a hablar.
De psicólogo.
Sí. Claro.
Vienen a hablar porque
es
están solos.
Es que se
solo.
Hace de todo. O sea, es no. Que tenemos que hacer de todo, ¿no? El que no podía, porque se veía que se, lo, pues, se marchaba, pedía otra plaza más cómoda, en fin, no voy a contar mi historia porque...
Pero en los pueblos sí, en los pueblos lo que dice Gaspar, sí es eso, es una cercanía.
Pónganse los cascos, que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a un jubilado que se lo está pasando bien en La Gomera. Don Álvaro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está lloviendo en La Gomera? ¿Está lloviendo en La Gomera o no está lloviendo?
No, donde yo estoy está haciendo un tiempo espléndido. Estoy en Alajero y está haciendo un tiempo muy bueno y un sol espléndido.
Pues nada, aprovecharía a caminar todo lo que te dejen, ¿no? Porque ha ido ya a caminar a La Gomera.
Lo que pueda, sí, claro, hay que aprovechar los días festivos. Es que hoy festivo en La Laguna y entonces como mi mujer trabaja en ese municipio, pues hoy tiene descanso y nos hemos decidido venir a caminar un poco a La Gomera para hacer ejercicio, que en Tenerife no hay donde hacer.
Hombre, en coche puedes conducir, que sabes tú que te pegas horas y horas. Oye, yo quería hablar precisamente, estaba yo meditando, hay un libro por ahí que es de Thomas Piketty, de Capital Siglo XXI, que habla del nuevo conflicto social que se va a producir en este siglo XXI, en el que ya llevamos 25 años viviendo en él, con respecto a lo que ha pasado en el siglo XX. La lucha de clases no va a ser pobres contra ricos, sino jóvenes contra mayores, porque van a rebelarse a la hora de que tengan que pagar impuestos para pagar pensiones superiores a los salarios que ellos van a tener. Eso ya está pasando hoy en este país, que gente de 25 o 30 años están pagando impuestos, cobrando unos sueldos inferiores a las pensiones que se están pagando en este país, porque lógicamente se han cotizado en un sistema donde ahora viene la jubilación de los baby boomers, que han cotizado durante muchísimos años a un buen nivel y van a tener pensiones muy elevadas. ¿Tú crees que esto va a provocar una revuelta social como así adelantaba Thomas Piketty? ¿O hemos asumido de los que hoy trabajan pagan las pensiones de los que hoy están jubilados, a pesar de que esas pensiones sean más elevadas que los sueldos?
Bueno, yo creo que es una situación que no es normal. No es normal que los jubilados ganemos más que muchísimos de los trabajadores. Y lo digo yo, que estoy jubilado y que, bueno, no me quejo ni muchísimo menos de la pensión que tengo. Pero yo creo que todo esto deriva de una situación que ahí en el programa hemos comentado muchísimas veces. Las grandes decisiones que tienen que tomar entre los dos partidos, mínimo entre los dos partidos que tenemos en España, no se toman. Y entonces aquí se está siempre pensando en el caso de los jubilados, los 9 millones de votos que son los jubilados. Y esa es la gran desgracia, que las decisiones se toman en función del peso que tengan en las votaciones, porque esta es una decisión que tiene que tomarse, entiendo yo, que mínimo entre los dos grandes partidos. Lo ideal sería que fuese por unanimidad de todos, pero son decisiones que, como hemos comentado en otras ocasiones, con la educación, con la sanidad, con las elecciones, con el régimen administrativo, que el que está en la oposición no quiere cada vez... lo que va a hacer es tratar de votar en contra del que está gobernando y cuando cambia la situación, cambian las tornas. Pero de ponerse de acuerdo en España parece que nada de nada.
¿Creen que los jóvenes van a estar dispuestos a seguir pagando ese? Sobre todo cuando los jóvenes que paguen las cotizaciones en la Seguridad Social no tengan ancestros, porque sean fruto de la inmigración y hayan llegado ellos como primera generación y no tengan a nadie como referente. Decir, bueno, es que mis antecesores, mis padres, mis abuelos han trabajado para este sistema y ellos hicieron lo que hicieron, me toca a mí. Si la población activa es mayoritariamente o un porcentualmente muy elevada de inmigrantes que no tienen ancestros, pues esto puede ser verdad, que este señor no haya hecho una composición del lugar que sea ciencia ficción.
Pero claro, y cada vez hay menos, más gente mayor, y menos población que pueda sostener todas estas pensiones. Entonces hay que hacer un análisis. Cada vez hay un descenso en la natalidad y cada vez pues tenemos que aprovechar también esa inmigración para pues también
sostener las pensiones.
Exacto, que también es otro debate.
Sí, pero lo que está claro es que la pensión es un derecho. Es decir, tú tienes la pensión en base a lo que has trabajado y a lo que has cotizado, ¿no? Hubo un momento en que se fomentó los planes de pensiones, pues
no triunfaron
y lo que tú aportas a la seguridad social, es decir, al sistema de pensiones, algún día, y es una cantidad importante, ¿no? Es decir, algún día esperas recuperarlo, ¿no? Lo que está claro
una
es
una cantidad
que,
San Sebastián, que no lo vemos porque va
no lo vemos por cuenta de las
empresas, pero estás generándolo tú. Mira, con tu trabajo.
No, y el trabajador incluso ni es consciente del dinero que tiene
que la empresa paga
por él, exacto.
Que lo paga él. Pasa que se lo retiene la empresa y ni lo huele lo que es, ¿no?
Pues pero a lo mejor estaría mal. El trabajador debería ser consciente de lo que la empresa gasta.
Muchas empresas
empresarios
que lo ponen.
Muchos empresarios dijeron, nosotros deberíamos
en la nómina
reflejar claramente cuando tú ves la nómina
38,5% del bruto mensual. ¿Ves el 38,5% del bruto mensual por 12? Es decir, que las dos pagas extraordinarias te las computan ahí y tú pagas por el 100% de tu salario el 38,5%. Tú lo pagas. Aunque lo pague la empresa por ti, tú lo pagas.
Y como estamos en un sistema progresivo, cuanto más ganas, más te...
Aunque hay un tope que ya no cotizas más.
Más claro.
Sí, cuando llegas a la pensión máxima...
Igual
ya
que
ahí,
la pensión máxima. Pero lo que iba y la reflexión que iba... También es verdad, y yo que he estado también en el mundo de la asesoría pues laboral y demás, pues trabajadores de esos ya jubilados, pues es verdad que pueden tener buenas pensiones porque han cotizado muchos años. Te encuentras con gente de 40 años, 45 años cotizado. El otro día alguien me decía que tenía ya 45 años cotizado y todavía no ha llegado a los 65, ¿no? Una exageración.
¿En el doble sistema, autónomo y general?
No, en el general, por ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad
que... Yo con 50 años tenía 35 años cotizado, pues tenía doble cotización en el autónomo y en el general.
Claro, eso es otra cosa. Pero no.
En un solo régimen.
En un solo régimen. Trabajando, yo creo que empezaron a trabajar desde los 15 años, incluso antes de establecerse el mínimo de los 16 años, ¿no? Pero también es verdad que hay gente que no ha podido trabajar eso y que apenas llega a los 35 o a los 30 o a los 20 años cotizado porque
se incorporan mucho más tarde.
También es verdad,
en malas condiciones laborales,
es muy malas condiciones, contratos temporales
y de obras también,
contratos temporales de obra, que les va a ser complicado llegar a una pensión mucho más alta, ¿no? Esa reflexión yo creo que está y yo creo que el Estado también juega con eso, ¿no? Es decir, que no se va a pagar esas pensiones que ahora mismo se están pagando, yo creo que se va a ir reduciendo, ¿no? Pero
ya se ha ido modificando.
La sostenibilidad.
No se han tenido en cuenta únicamente los últimos años, sino que se tienen en cuenta más la vida laboral.
Claro.
Y tendremos que ir a esa línea de todo el cómputo global.
10 años, después 15.
Se subían el sueldo, los militares se subían
años,
la categoría.
20 años. El mínimo para obtener una pensión, y después también está la otra parte, que las pensiones no contributivas a las personas que no llegan al mínimo cotizado, y realmente esto es un sistema que ahora mismo es insostenible desde el punto de vista que es deficitario, y habrá que buscar fórmulas. Yo creo que estoy de acuerdo con Álvaro, habrá que tomar medidas mucho más drásticas de las que se tomaron
y consensuadas,
¿no?
¿Quién está contento hoy con lo que va a ser la Vuelta Ciclista a España? ¿Hay alguien que esté contento?
Pues yo tengo que... No, Sánchez. Pues yo estoy de acuerdo con la protesta.
Yo también.
¿Pero
la manera de protestar?
Bueno, pues ha habido... Vamos a ver, en el origen está... es lógico que en la Vuelta Ciclista haya participado en las mismas condiciones que el resto un equipo de Israel, y no solo un equipo de Israel, sino apoyado por el que lo ha dicho públicamente.
El
que
dueño está, es amigo, exacto, de Netanyahu.
Entonces hay que ir un poquito, rascar un poquito más allá, y hombre, hay que hacerse
Venga,
oír.
Compro,
y España ha sido un referente en ese sentido, ¿y por qué no?
Pero las protestas violentas, porque bueno, lo que no puede ser, no, es que eran violentas.
Me hubiera encantado ver esa avenida, es decir, del Prado, llena de banderas palestinas, respetando a los corredores.
Claro.
Sí, pero eso vale.
Eso es de un Estado
pero
civilizado.
Pero no es o todo blanco o todo negro.
Lo que no podemos hacer es admitir, y además, un presidente del gobierno que está propiciando ese tipo de protesta. Es que esto, de verdad, lo que ha pasado en España...
No, y también ha sido un poquito de provocación a Ayuso ir allí, sacarse las fotos y...
Pero qué provocación, es decir, el mismo derecho que tú tienes a protestar...
Sánchez está contento. ¿Ayuso también está contenta?
No creo que esté contenta porque se suspendió. No lo creo.
Hombre,
el
delegado del gobierno ha dicho que la culpable es Ayuso, precisamente por eso que... Yo no estoy de acuerdo con que sea culpable, pero que también le ha dado la pata a la avispero.
La mala imagen que hemos dado en España.
Al final es eso.
Es decir,
en el mundo.
Por eso preguntaba yo, ¿quién está contento con esto que ha pasado? Yo creo que no
está
contento
con
nadie.
La política. Es decir, esos corredores, por muy amigo que el dueño sea del presidente de Israel, esos corredores, ¿qué culpa tienen de lo que está pasando en Gaza? Es decir, los estamos criminalizando a los miles y miles de israelíes. Todos son los culpables. Porque también en Israel hay un movimiento opositor al presidente. Y se han manifestado en contra de lo que está pasando en Gaza. Pero ¿cómo podemos admitir en un Estado civilizado, en un Estado como España, admitir el radicalismo? El radicalismo, porque a mí me parece muy bien, las banderitas, el pañuelito, que te pongas lo que te dé la gana.
Los lemas.
Pero no tirar vallas, como yo vi tirar vallas. Vaya, no intentar ponerse delante de los corredores, ponerlos en riesgo, porque son corredores que en una bajada van a más de 80 kilómetros por hora.
Así que yo eso puedo estar de acuerdo, pero por otro lado también entiendo que es
resuelto.
Una forma de...
Pero tú no eres la presidenta del gobierno, tú no eres la presidenta del gobierno, ni yo tampoco.
Pero Marta,
yo en el fondo estoy de acuerdo.
Vamos a ver, como escuché la semana pasada. Pero claro que no lo vamos a solucionar, pero si todo el mundo dice, nosotros con los brazos cruzados no vamos a solucionar y miramos para otro lado y seguimos nuestra vida normal mirando para otro lado, porque yo desde Tenerife no voy a solucionar el problema de Gaza, claro, entonces estamos en una sociedad que es incapaz de alzar la voz con una injusticia. Entonces yo ahí pues alabo esa manifestación, siempre y cuando, es verdad, con las medidas de seguridad y con todo, pero que ha sido una forma de llamar la atención y de que no podemos estar con los brazos cruzados como si nada hubiera pasado y mirar a otro lado porque no somos capaces de evitar esa guerra. Pues en mi opinión, yo creo que algo hay que hacer.
¿Y qué tiene que ver?
Espérate, que quiere hablar Álvaro, que no está por aquí. Álvaro, cuenta.
Sí, vamos a ver. Yo sí quisiera hacer algunos comentarios y algunas preguntas. Vamos a ver, Marta, yo estoy de acuerdo con que lo que está ocurriendo en Gaza, eso no tiene nombre. Pero, ¿qué tiene que ver eso con los equipos de ciclistas que se están ganando la vida? Porque los corredores ahí se están ganando la vida y de esos no están cobrando muchos millones ni nada de nada. Son deportistas que se están intentando ganar la vida. ¿Por qué no puedes protestar sin que ellos puedan hacer su trabajo? Porque hay un equipo de nombre israelí, pero que corredores israelíes tienen 3.5.
Uno.
Porque no son...
Judío hay uno.
Exactamente, o sea, un corredor israelí, el nombre es el nombre del equipo, nada más. Pero mira, es que jugadores de fútbol israelíes hay en toda Europa. Le hacen el mismo planteamiento, se mete la gente en el campo a que no se juegue...
El Eurobásquet, había un equipo de Israel.
Claro, se metió la gente en la cancha que no se juegue el partido, porque una cosa es hacer una protesta y dejar que se juegue el partido. Pero además yo tengo otras preguntas que hacer. ¿Cuántas manifestaciones han habido por los 3 años que llevamos de guerra en Ucrania? ¿Cuántos partidos, carreras, lo que sea, se han interrumpido de equipos en los que hay un jugador ruso? ¿Cuántos? Que me digan. ¿Cuántos? Eso es lo que quiero saber. Porque además encima, esta mañana he visto en un periódico, yo espero que salga en otros para confirmarse, me imagino que es verdad, porque un periódico no se atreve a dar una noticia en primera página tan fácil, que el que está al frente de todas estas manifestaciones era el cobrador de ETA.
Sí,
el cobrador de ETA, el cobrador de...
Están instrumentadas, Bildu está metido en el rollo, sí, eso...
Pues ese es el organizador de todo esto, porque esto está muy bien organizado. No pensemos que esto es una cosa que la gente ha salido espontáneamente a la calle. ¿Han visto ustedes la foto de doña Irene Montero que se publica hoy en un periódico digital? ¿Han visto la foto?
Sí.
Pero el problema es que empezamos a politizarlo y a hacer política interna en un tema que, va más allá.
Politizado. Está politizado.
Sí, que no te digo que no, pero vamos a ver. A mí me ha preguntado, Diego, ¿qué opino sobre la manifestación y tal? Le he dado mi opinión. Que sea politizado, que hay muchos flecos en todo esto, por supuesto, pero que en el fondo pues
el más grave
hay que
es que
hacer
un
algo.
Gobierno con 8 ministros y un presidente del gobierno no condena la violencia, porque ya tiraron chinchetas a la carrera, ya empujaron a un corredor y lo lesionaron para que tuvo que abandonar, ya ha habido interrupciones de la vuelta ciclista y el gobierno de España ha visto y ha hecho comentarios avalando esas actuaciones. A mí eso sí me da miedo, porque yo estoy de acuerdo con Sebastián, la protesta, yo hubiese ido a la protesta, porque no podemos estar de brazos cruzados, pero sin interferir en el trabajo de las personas y, en la seguridad. Y después también hay que respetar que hay mucha gente que le gusta el ciclismo y le fastidiaron un día de fiesta. Eso... Gaspar.
Estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Y estamos cayendo, somos copartícipes ahora, en este momento, de intervenir y participar en un movimiento político para, no por sensibilidad y por hermanamiento con los que están masacrados y muriendo, los de Gaza, con los ciudadanos de Gaza, sino porque nos utilizan. Nos utilizan a todos. Los mismos nos están utilizando ahora en esta emisora, aquí en Gente Radio ahora. Hombre, no con la intensidad que yo quiero denunciar, y es que como el gobierno de España, pues ante un evento que está programado anualmente, siempre con fechas prefijadas, porque las federaciones internacionales de ciclismo lo dicen, como ha buscado una fecha oportuna para tener rédito político y para politizar esto, o sea,
no, y desviar la atención de
otro tema. Y desviar la atención.
Totalmente.
Recordemos las declaraciones de Sánchez el lunes.
Pero es que esa es la intencionalidad. Y aquí se han mezclado todo, porque se están mezclando no solamente eso, sino hasta los actores de cine.
Sí, Bardem,
he visto
ya.
Por la mañana, esta mañana he visto a Bardem ahí diciendo, disfrazado de palestino, pero esto qué historia es, ¿no? Porque es que además, como hasta los premios de cine, ahora recientemente, o presentación de una película también, de una basada en obra de Miguel de Cervantes, pues están aprovechando un movimiento también.
Todo se mete en todo se mete la política.
Ustedes saben por dónde voy, ¿no?
Sí, sí, sí. Hasta el cine se utiliza para cambiar.
Se está utilizando para todo eso. Y esto ahora, mezclándolo, han mezclado. Hay un tripartito aquí ahora, en esta situación, donde cuando digo, me llama Diego, mira, vamos a participar y tal, digo, vamos a hablar de esto seguro, ¿eh? Seguro.
Seguro.
Digo, y yo es que ya soy, tengo resistencias creadas ya, porque es que conozco el ambiente político, cómo nos utilizaron. A mí me utilizaron en la política, pero yo me dejé utilizar, porque socialmente estaba obligado por conciencia política personal, tenía que comprometerme con la política, porque me estoy refiriendo a los orígenes míos políticos, ¿no? De cómo llegué yo a eso, digo, estoy obligado, ¿no?, a hacerlo. Pero nunca quise vivir, nunca vivir de la política, nunca. Por eso no acepté nunca cargos que a mí me propusieron irme de delegado del gobierno a Extremadura en su momento, ¿no? Y eso lo sabe Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que es amigo mío personal, y yo le dije que no. Que no, porque yo de eso no sé nada. Yo de lo poco que sabía era de medicina, de política poco. Bueno, pues ahora en esto, que coparticipo en redes radiofónicas, he estado en otras antes, hace mucho tiempo, en fin, más de 30 años que querían contar conmigo, yo participaba tranquilamente, de forma desinteresada, porque pues me gusta participar por aportar ideas, ¿no? Pero ahora es que nos quieren controlar todo. Igual que ahora la televisión pública, Televisión Española, es una vergüenza de televisión. ¿Cómo los profesionales honrados y honestos, cómo?
Están siendo apartados, ¿eh? ¿Eh? Los honrados y los honestos están siendo apartados.
Sí, no, apartados. O sea, es que utilizan y además la polarización nos cubre a todos, nos repercute en todo. O sea, esto como tiene difícil solución, ¿eh? Y esto trae consecuencias, que es a lo que yo iba, ¿eh? vamos a tener una crisis política, social y de convivencia interna en este país, la vamos a tener, ya la estamos teniendo, ¿eh? Se está destruyendo la sociedad, se están destruyendo hasta los clubes deportivos, todos los económicos. Se está destruyendo, pero ¿por qué? Hay que destruir.
¿Y por qué nadie
esto
levanta,
para esto?
¿Por qué nadie levanta la voz contra esto? Es decir, yo es que no me caiga bien o me caiga mal Irene Montero, pero una eurodiputada que gana 100.000 euros al año, ¿cómo se puede permitir el lujo de esa violencia verbal contra la policía? Ahí no había ningún israelí enfrente. Estaba la policía nacional.
Ya, pero...
Diego, pero
porque ella, según ella...
Nadie le llama la atención eso.
Le impedían imponer su derecho. Tú tienes derecho a la huelga.
A tirar una valla
tienes
y interferir una carrera.
Pero no tienes derecho a impedir que la otra persona pueda ejercer su propio derecho, por ejemplo, de hacer deporte. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para impedirme hacer ese derecho, ejercer ese derecho? Y eso totalmente con Gaspar, pero de acuerdo. Es decir, no caemos... Esto es una manipulación. ¿Y quién lo aprovecha? El presidente del gobierno. Al presidente del gobierno, a Sánchez, le interesa la radicalización, le interesa bipolarizar,
le interesa
diferenciar los buenos y los malos. Eso le encanta a él. Le encanta eso. Y las noticias fake, porque ayer dio dos noticias en ese meeting en Andalucía, dio dos noticias. Primero, apoyo a los pro-palestinos.
Ese meeting, pero ¿cómo que ese meeting?
Ese miti, porque eso no sé lo que fue, pero bueno, ese miti.
Hay un comité regional en Las Palmas, yo creo que había otro comité de eso allí, con visita
bueno,
al presidente.
Bueno, yo vi que era un miti, no sé lo que...
Parecía un miti, desde luego. No,
eso, apoyo a las manifestaciones, pero a las manifestaciones violentas. Tú tienes que diferenciar, eres el gobierno, eres el que tienes que protegernos, eres el que tienes que buscar consenso. Y no esa radicalización que está buscando. Y después, lo de los pisos turísticos, los de las viviendas vacacionales, es que eso fue una vendida. Es decir, ¿cómo a un propietario le vas a obligar, a no ser que se los propie, a que no lo pueda alquilar?
Utilizó el verbo ordenar. Ordenar. Voy a ordenar.
A ordenar.
La retirada. Mira, se de ordena, 60.000 viviendas se ordena, de la plataforma.
Se ordena, eso es una chorrada, porque eso es...
Pero estoy de acuerdo contigo. ¿Quién va a obligar a un propietario a ponerla en alquiler en larga duración? No, o la vendo o me la quedo.
Tiempo,
es decir,
tiempo al tiempo.
La puedes quitar, la puedes quitar de las plataformas. Vale, no hago publicidad. Pero
¿cómo que no hago publicidad? ¿Me pongo una página web o la pongo en Wallapop?
¿Tú no has visto un vídeo en redes que sale Maduro? Expropiese.
Sí, pues.
Parecido. Pero es que... Eso
¿las va a apropiar? Pregunto.
Eso es lo que tenemos en este gobierno y después un señor.
Pero la gente se lo cree, ¿eh? Que a partir de mañana va a haber 60.000 viviendas más en el mercado del alquiler. Hay gente que se lo cree.
Para gente joven, para gente necesitada. Es decir,
una vivienda que le saca 2.000 euros o 3.000 euros en vivienda de alquiler lo va a poner en 800. Sí, pero no, llamo para mañana. Está tardando.
Yo creo que es para preocuparnos mucho, ¿eh? Yo veo que...
Pero son titulares que lanzan, ¿no? Y hay gente que los coge. Pero igual que lo hace Sánchez.
Hombre, que sí, que
lo hacen los del otro lado, porque eso también está sembrada, ¿eh?
En el meeting vi aplaudir hasta con las orejas. Pero si te están engañando, lo que dice Gaspar, es que nos ha engañado y nos seguirá engañando y seguirá con la misma historia.
Pero ¿y por qué no hay medios de comunicación que hacen este tipo de debates? Que lo digan claramente. Eso que ha dicho Sánchez es mentira.
Es que
no van a pasar al alquiler de larga duración.
Eso es mentira.
No, y si lo va a hacer, exacto, y si lo va a hacer, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso?
Pero si ha tenido 7 años para hacerlo o para proyectarlo. Y cae ahora cuando ya está prácticamente que está liquidado. Ahora cuando... Esto es hipocresía pura, ¿no? Esto es un entorpecimiento.
Es lo preocupante. Y entonces, oye, un gobierno, y ves al ministro Marlaska, ¿no? Que es increíble, ¿no? Es decir, alabar a los policías,
es de película,
al trabajo, y los policías diciendo, mire, es que se reían en nuestra cara, no podíamos hacer nada, y el dispositivo era inadecuado. Pues ya está.
Lo han dicho los sindicatos de policía, ¿eh?
Lo han dicho.
El mismo despliegue que hubo en la Vuelta Ciclista a España fue el que se hizo para la Asamblea de la OTAN. En la Asamblea de la OTAN no hubo nada. Aquí no había las mismas instrucciones. lo ha dicho el Sindicato Unificado de Policía. Sí, sí. No había instrucciones de la delegación del gobierno para frenar este tema como se podía haber frenado, vamos.
Y el Sindicato Unificado de Policía, oye...
Entonces, ya. ¿Consideramos que el gobierno de España se ha alegrado de lo que pasó ayer?
Sí, hombre, sí, están todos contentos de que se haya suspendido.
No, hombre, no todos. Hay unos que no están conformes y otros que...
Oscar López sí, Oscar Puente sí, en Marlaska sí. Pilar Alegría, sí. Todos ellos se han manifestado. Bolaños,
Sánchez.
Se han manifestado a favor. Pasa que es que la imagen de España, yo creo que no ha salido reforzada este fin de semana.
Muy deteriorada,
¿no?
Salido deteriorada muy completamente. Deteriorada, es decir, en una prueba deportiva que se haya provocado, porque lo han provocado, si tú, presidente.
No han permitido más que provocado, ¿no?
O incluso no, alentado, lo han provocado, sí. Lo han alentado, porque.
Programada.
Y estaba más que programada. No, y además, después. Es eso, vamos a buscar al enemigo y el enemigo es Ayuso.
No, pero yo sigo insistiendo en lo mismo. A mí hay algo, hay que no podemos mirar a otro lado y seguir viviendo.
Marta, pero que sí, que estamos todos de acuerdo.
Pero entonces
estamos de acuerdo, pero no suspender o provocar incidentes.
Yo el objetivo era violentar
grave,
la prueba, esa estaba clara.
Grave, porque claro, con manifestarse no valía. Había que provocar la suspensión, ya lo intentaron varias veces, la Belarra y la otra el día anterior.
La crono de Valladolid tuvieron que cortarla a la mitad.
La tuvieron que cortar, desviar.
Porque no podían garantizar la seguridad.
Y ya te digo, ¿y la seguridad de esas personas? ¿Quién las cuida?
Lo que tenemos que demandar
es que los ciclistas,
que el Parlamento sea realmente representativo de los ciudadanos y del voto popular.
Hoy día si no es.
Que no lo es.
A ver si
no
somos capaces.
Ahora no lo es.
No lo es. No
ahora
lo es.
Solamente el Parlamento está ocupado también y está secuestrado por partidos políticos que están ejerciendo el poder, los que tienen capacidad de gobernar, y han silenciado totalmente al Parlamento. Fíjate, ahora con esto ya no contamos en Europa para nada, ya no cuentan con nosotros. Vamos, no cuentan con Pedro Sánchez, ¿eh? Porque
con nuestro seguro, gobierno.
Exactamente, con este gobierno no cuentan para nada. Como, por ejemplo, ahora que con el tema de Rusia ahí llamando a las puertas, no, sino Rusia está diciendo, aquí está, este es mi territorio y a esto quieto parado, todo el mundo... aquí hay que respetarme, ¿no? Hace unas maniobras del ejército ruso que están programadas, que todas las años las hace junto con Bielorrusia, junto a Polonia.
En el límite de la frontera.
En el límite de la frontera, ¿no? Todos los años. Y hace 4 años o 5.
Cada 4 años son sí, este tipo de maniobras.
Aprovechó una coyuntura de ese tipo para acabar de ocupar Ucrania.
6 meses,
¿no?
Invadir
bueno,
Ucrania.
¿Esto por qué no se ha llevado al Parlamento? Cuando ya la OTAN que pedía que nuestro apoyo, por lo menos político y después también en armamentístico, España se reculó. Vamos, España no, Pedro Sánchez reculó. Dijo que no, que armamento nada, no, nada. Y ahora va a mandar un par de aviones, ¿no? Porque claro, los aviones no...
Lo que le diga ahí, la OTAN, ¿no?
Los que sí, los que...
La OTAN le dirá, mándame sí, los que tengas operativo, que igual pero, tenemos 4.
Pero por responsabilidad política, tenía que haberse llevado al Parlamento a decir, han demandado este apoyo, ¿qué participación vamos a tener? Y no, sino unilateralmente, Pedro Sánchez toma la decisión de... No, mando aviones y ya está, pero sin pasar por el Parlamento y sin
hombre,
contar
claro, no con, tiene el apoyo
con el partido de la oposición.
Francia, o sea, y Alemania los claro, tienen ya allí, ¿eh? Francia y Alemania los tienen ya allí.
Claro.
Sí, pero lo que sí, dice, pero, lo que sí, dice Gaspar sí, es decir, eso.
Pero no se llevan al Parlamento porque hecho, no sacan adelante.
¿Por qué no lo sacan?
Pero entonces hay un problema
sí,
de fondo.
¿Cómo que no lo van a sacar? Si, es que se le dice, hombre, si
pero no quiere.
Al Parlamento, al partido de la oposición le dicen esto, seguro que sí.
Sí, pero no
seguro
quiere,
que sí,
pero Sánchez no
pero
quiere.
Pero es que no quiere llevarlo.
No quiere claro, molestar a sus socios.
¿Y por qué ha llevado la reforma
porque
laboral?
Porque no tiene un gobierno fuerte.
Para hacer política con con la vicepresidenta.
Para hundirla en la
miseria. Para dejarla en claro, y controlada, para hundirla. Ha hecho así. Prueba de ello de que no había ningún ministro al lado en el Parlamento.
Solo
el
día
que se estaba votando. Estaba ya sola. Sí. Y la de sumar. Mm. O sea, está todo pensado y meditado. Esto es un juego de ajedrez perfecto que tiene este hombre.
Sí.
O sea, pero un juego de ajedrez, pero vamos, que ríete del nivel de inteligencia. Porque es que nos están ridiculizando. Y al Partido Popular lo ha ridiculizado al máximo. Y le está haciendo caer en la trampa de Vox, ¿eh? porque quien está creciendo de verdad es Vox.
Ese es otro tema que tenemos que verlo hoy sin falta.
Es un tema que tenían que negociar y que el Partido Popular ser inteligente. Y entonces hacer propuestas para llevar vía parlamentaria cosas que estamos aquí hablando y no llevamos.
Álvaro, ¿tú crees que...?
El tema de la vivienda hay que llevarlo de forma, pero bien, pero espérate, de forma oficial.
Para no ir cambiando. Álvaro, ¿tú crees que el Partido Socialista es el mejor aliado que tiene Vox ahora mismo?
Sí.
¿Que Pedro Sánchez es afiliado de Vox encubierto?
Por supuestísimo, quien está haciendo suya Vox son las decisiones de Pedro Sánchez, porque lo que está consiguiendo con eso es que la población se radicalice.
¿Y eso le viene bien a Pedro Sánchez?
Yo creo que no debemos olvidar un dato que se dio ayer en Alemania. El equivalente a Vox, ADF creo que se llama, el partido de ultraderecha, extremísima derecha, multiplicó por 3 los votos en uno de los estados más poblados de Alemania.
En Renania-Westfalia, que es donde estaba Múnich.
Multiplicó por 3. Sabemos lo que sucedería eso aquí en España si Vox multiplica por 3. O sea que, bueno.
Pasa que no ganó las elecciones, no las ganó, pero es que era una fuerza residual y ahora se ha convertido. Es el salto que dio Vox hace 4 años en España. Multiplicó.
Es que, al paso que vamos, ¿qué pasaría si Vox saca? Porque yo vi una encuesta esta mañana que le daba ya 61 diputados. Sí. Al paso que vamos, ¿qué ocurrirá?
Está subiendo del 18 y va a llegar al 20, ¿eh? Pero le va a costar nada llegar al 20.
Y además de gas 3. No, que no estamos hablando de...
Si Vox llega a 80 diputados, ¿cómo se va a formar gobierno? Porque esa es la situación. Aquí lo que ocurre es que Sánchez está segurísimo, y yo la verdad cada vez más yo lo dudaba, pero ahora ya estoy cada vez más convencido, Sánchez está segurísimo que él va a estar hasta el final de la legislatura. ¿Por qué? Porque aunque no le aprueben nada, si ya reconoció que aunque le voten en contra los presupuestos, si los votan en contra, que él no va a presentar la dimisión ni va a convocar elecciones, o sea que él va a llegar hasta el final. Y como sabe que ni ninguno de los partidos que le están apoyando, aunque le voten en contra en el Parlamento, pero después no votan a favor de una moción de censura, pues él está tranquilo y está haciendo todos los disparates que está haciendo, porque lo de ayer, en condiciones normales, no lo hubiese hecho. La manifestación que hace por la mañana, de que apoya esa manifestación contra la vuelta ciclista, no lo hubiese hecho en condiciones normales, pero como...
O por lo menos llamando a la calma y a la no violencia, es decir, yo hubiese metido una coletilla, por lo menos...
No, pero date cuenta...
Espérate para acabar con Álvaro.
No, a la pregunta que hacías hace un momento, si el gobierno está contento con lo que estaba pasando...
Con vos.
Y las manifestaciones en Gaza, además, no debemos olvidar que hay 2 ministros que antes de ser ministros votaron en contra de condenar el ataque terrorista que se hizo en Israel.
Lo de los 1.200 muertos con parapente motorizado y quemando a niños y decollando a personas.
Pero
directo.
Bueno, lo de Hamás es volver otra vez.
Hay 2 eurodiputados españoles que votaron en contra de condenar, solamente de condenarlo. Votaron en contra. Y a las pocas semanas, el premio fue ser ministro. Doña Cira Riego y el señor Urtasun.
Es cierto.
Ya, pero date cuenta, a raíz de lo que estamos diciendo, hoy Pedro Sánchez concentra a su gente, a sus diputados.
Espérate, vamos a despedir a Álvaro Álvaro, que se te está yendo la señal. Y, así que vete a caminar por ese monte de los cedros. Oye, y después nos traes una foto bonita.
Y no te olvides del potajito abajo, ¿eh? Abajo te tomas el potajito, ¿eh? El potajito de berro.
Antes de subir, para que vaya el azúcar a buen nivel.
Si hace mucho calor...
Fíjate, Sebastián, si no me olvido que ya me lo comí ayer.
Qué bueno.
Oye, casa de Conchita. Es que si vienes a la comida y no vas a casa de Conchita, hombre, no has venido a la comida.
Sí, joder, que...
Pues nada, no te digo que nos traiga porque se va a venir frío. ¿Cómo? La semana que viene nos encontramos por aquí, Álvaro.
Bueno, un abrazo, disfruta.
Cuídate. Oye, vamos a acabar con un tema que a mí me parece importante. Yo creo que es importante porque ya tengo bastante fe en esta periodista. Ha publicado hoy a las 5:30 de la mañana que llegará en el periódico de Objeti un artículo de opinión sobre que el Tribunal Supremo tiene indicios suficientes para imputar en las próximas semanas al PSOE por financiación ilegal. Fuentes judiciales, políticas y policiales han informado a este periódico que podría anunciarse la próxima semana a la vista de la documentación que obra en poder del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. ¿Qué pasaría si un juez del Tribunal Supremo abre una causa imputando al PSOE por delito de financiación ilegal. Con esos socios de investidura que votaron la salida del gobierno de Mariano Rajoy por algo parecido a esto, ¿qué harían?
¿Qué pasaría? Pues habría que consultar a Pedro Sánchez.
Que es el único que lo sabe, ¿no?
Oye, que no le tomen a risa, ¿eh?
No, no, es que yo creo que ni así.
Es que
va.
Ya no sé qué más, puede pasar.
Claro. Que Esquerra Republicana y Junts le han advertido que si este salto se produce,
sí,
se acaba la legislatura, en el sentido, claro, de que hacen una moción de censura, votan a favor de una moción de censura para que salir del gobierno.
Pues Pedro Sánchez no se va.
Algo le regalará.
¿Algo
le regalará?
Sí. Cuando él ha dicho que él aguanta hasta el 7, hasta el 27, porque ya ha dicho que el Parlamento le es igual ya, nada más. Ahora los presupuestos los presenta, lo derrotarán, pero es igual, pero él sigue. Él busca, mientras haya apoyo allí, en la Cámara.
Bueno, más que haya apoyo, que no haya desapoyo.
No, que no haya desapoyo, ¿no? Claro, claro.
Pasa que Junts está al límite.
Es el propio Partido Socialista que diga hasta aquí hemos llegado, Pedro.
¿Qué Partido Socialista?
El que está secuestrado.
Pero por eso.
Pero está.
Claro, pero
está.
Está secuestrado, pero está. Pero está.
A mí me consta de que está, ¿eh?
Está. ¿Sí? Sí.
No. Entonces, es mayoritario, sí, ahora mismo, sí, pero hay.
Está.
Y están no se le oye ni se
sí,
le.
Está secuestrado.
Pero porque están esperando la noticia
que alguien pague el rescate.
Que ellos ya lo saben.
Hombre, claro,
porque
lo saben.
En el Partido Socialista lo saben ya.
Claro que lo saben.
Eso se sabe. Entonces, el día que
floreja dinero que entraba
esto,
a Ferrar,
esto se acabó.
Alguien lo veía y alguien lo gastaba. No era solamente Sánchez, ¿verdad?
Todos lo sabían, ¿no? Y esto lo saben ellos ya. Entonces, la medida. ¿Hasta aquí hemos llegado, Pedro? Y se lo dirán. Alguien se lo dirá.
Yo tengo mis dudas de que ese alguien saque la
Él tiene
cabeza.
Que aguantar hasta el año 27. Él tiene que tener la nómina pagada, porque es para lo suyo. Él no puede salir a la calle si no puede salir ni del cine cuando va, y tiene que ir acompañado del ministro Marlaska al lado para poder ir, porque tampoco, imagínate, es que tampoco, ese también le da mucho valor estratégico o defensivo personal.
Pero si esto es verdad, yo diría que esto ya, indicios suficientes es una calificación que, claro, suficientes para quién.
Sí.
Pero que ya hay indicios, eso yo creo que es una realidad. Que la UCO ya tiene a disposición documentos suficientes. Es que está oliendo, ¿no? Sí, ¿dónde está el dinero? Porque lo decía Aldama, ¿no? Es decir, yo he dado, que es un mindungui, no sé cuántos millones de euros. Y en las cuentas de esta gente está una parte. Sí. ¿Y lo otro dónde está? Sí. Y el de hidrocarburos, sí, que viene de camino, ese es potente, sí, pero potente, potente. Pero, el caso de hidrocarburos.
Pero tú ves, a pesar de que todo eso se ve, lo ves en las encuestas, y eso al PSOE no le repercute en forma negativa. Yo dudo también de que, aunque salga eso, sus socios le den la espalda. Los socios están contentos con él. Está contento Esquerra, está contento Bildu. Ahora Bildu, vamos, es que el principal apoyo es Bildu.
A pesar de que no gobierna en Euskadi.
El apoyo principal que tiene Pedro Sánchez es Bildu.
El más incondicional.
El incondicional total.
El más incondicional.
Hasta la muerte. Sí, sí, sí.
Es flipante. Yo me sorprende, pero es así, ¿eh?
Ese
no se queja. ¿Tú has oído? Discute con Rufián, discute con Junts, discute con Sumar, con Podemos. Pero con Bildu, yo no he visto un rifirrafe parlamentario con Bildu.
No.
Claro. No. Claro, porque además la fuerza mayoritaria en el País Vasco, ¿eh?
Sí,
ahora mismo
sí. Y será. Y yo estoy convencido que las próximas, cuando convoque. Tuvimos la semana pasada al Lehendakari aquí.
En Canarias.
En Canarias, ¿no? Bueno, la tuvimos en la sede de presidencia, ¿no? Y estuvo. Y yo estoy convencido de que el PSOE le dará la espalda al PNV. El PNV.
¿Antes que el PNV al PSOE?
Sí. El PNV ahora mismo no creo que.
Yo creo que el PNV le puede hacer lo mismo que le hizo Rajoy.
No.
¿Tú crees que no?
Una moción de censura, es lo que decíamos aquí. Ninguno de los socios va a presentar una moción de censura contra Sánchez. Ninguno. No le darán.
No hace falta que voten a favor, con que se abstengan es suficiente. Con que haya más votos a favor que en contra.
Pero
es suficiente.
Hay que ver lo que ganan y lo que pierden.
Sí.
Ganan unas elecciones que a lo mejor les viene bien. A Esquerra, por ejemplo, le puede venir una elección bien, porque ahora Junts está en capa caída.
No,
a Podemos le puede venir unas elecciones porque van subiendo.
El que le va mal y esa radicalización que predica, ¿no? Porque si tú también te lo extrapolas a Cataluña, la extrema derecha independentista está subiendo. Está subiendo, ¿no? Está subiendo. ¿Y eso a quién le perjudica?
A Junts. Ya se ven unas encuestas que están
publicadas. Es decir,
hoy.
¿Por qué, fíjate, Puigdemont la semana pasada, Puigdemont dijo esto de que los boicots a Israel, Puigdemont, no me gusta. Esto de boicotear los productos, esto de boicotear tal, y vamos, habría que preguntarle, hombre, por la Vuelta a España no, porque le da lo mismo.
Si se abstiene Podemos, Junts y Esquerra Republicana, que han dicho los tres que en el momento que la financiación del partido...
A Podemos sí, sí, sí se
esos
le puede
tres
interesar.
Se abstienen, ya está.
Sí, pero no van a hacer una moción de censura.
No, se la hace el PP con Vox. Y esos tres se abstienen.
Ya, pero...
Y cae el gobierno y hay unas elecciones, si quiere Feijóo, de proponer. Oye, mira, yo entro aquí para, como dijo Felipe, Pedro Sánchez, después nos engañó un poquito, ya empezó a engañarnos. Iba con buenas elecciones y estuvo más de un año.
Hoy está alertando a los suyos de que hay que seguir. Es lo que decíamos aquí, hay que seguir. Y hoy los reúne para decir...
No ¿hay que seguir haciendo qué?
Hay que seguir.
¿Pero
hay
qué van a legislar? Nada. La ley antitabaco.
Nada, no hace falta.
La ley antitabaco la vamos a tener. La tenemos en la recámara, esta por si se nos acaba lo del genocidio. Venga.
Es lo
ahora
que te estoy diciendo. Es decir, que a pesar de las derrotas en el Congreso, no pasa nada. Eso no tiene importancia ninguna. Que, vamos, lee hoy las
pero la acción de gobierno tendrá que legislar, ¿no? Tendrá que...
¿Pero qué va a legislar si no le hace falta?
Él tiene una capacidad de gasto que viene de los fondos europeos. Claro, es que duran hasta el año 28, creo que...
Aguantar.
Sí. Para gastarse
y eso ya lo tiene él calculado.
Claro. Pues ya el próximo que venga, que haga los recortes...
La deuda pública, que es la que está creciendo, a él le es igual. Que hay que incrementar el salario a los pensionistas... Se lo sube.
A través de decreto.
No hay ningún problema. Se lo sube. No hay ningún problema. La deuda se incrementa y después que la pague el que venga detrás. Como él ya no va a estar, porque él sabe que ya su vida política de futuro la tiene finiquitada en el Partido Socialista.
Y en el 27 no se va ni a presentar.
Y él no se va a presentar.
Aunque dijo que sí. Pero bueno, es que ya miente más que
bueno, habla. Él dijo
que se iba a presentar.
Es que, porque tiene que decirlo a la fuerza, hombre. Claro.
Una mentirita más, una mentirita menos.
Quemada.
¿Y quién será el sucesor?
O sucesora.
Eso no.
A él le importa entre cero y nada.
Eso está en reflexiones.
Igual es Begoña Gómez.
Sí. Eso yo creo que todavía no entra en sus planes a corto plazo.
No, a corto. Vamos, habrá y habrá. No.
Yo creo que no le importa, Marta. Yo creo que es que le da igual.
De la estrategia. Pero lo que sí está claro.
Pero es lo que íbamos al PSOE ese secuestrado. Sí. Pues alguien habrá.
Pero el PSOE secuestrado tiene que ser consciente de que no va a haber capacidad de reacción. Es decir, claro. El que vaya a ponerse ahí será el Rubalcaba de turno que le pasará por encima el partido. Tenga que hacer su función institucional de la transición en la oposición.
Ahora, si hay responsabilidades penales individuales en la corrupción, esa que tú dices, que yo también he leído esa información, y que parece ser que la tienen atada y que en un periodo de 2 meses eso está... Ya, antes de que lleguen los Reyes Magos ya.
Esta es Navidad, es antes de Navidad.
Sí, antes de Navidad sale esto. Entonces,
están valorando si la de Víctor o la esta. Sí. Está a ver cosas
que son era. Responsabilidades personales, como en el caso ahora mismo, pues está el que está en la cárcel, ¿no? Ahora, pues, está personalizado en eso. Pues, imagínate va, que
se han enterado que a Cerdán le han detectado, bueno, han detectado, no, eso está en la hojilla del Congreso. Desde que era diputado de Navarra, le han pagado. El Congreso, 41.000 euros. Sí. Y el tipo tenía un coche con chófer y estaba a 3,4 kilómetros del parlamento.
En kilometraje
41. ¿Y quién le firma eso, Sebastián? ¿Su grupo parlamentario? Porque el PSOE tiene una forma de funcionar rara, porque a los diputados del PSOE les paga el PSOE, no la Cámara, como le pasa a los del PP, que le paga directamente el Congreso de los Diputados.
¿Le paga el PSOE?
A los diputados del PSOE les paga el PSOE.
Ah, pues yo no lo sabía.
¿Y el dinero va al PSOE?
Sí.
Sí, sí.
Y cobra el grupo parlamentario y después el grupo parlamentario distribuye entre sus diputados.
Sí.
Es decir, que
Fíjate.
Yo no lo sabía, me enteré no hace mucho.
Siendo diputado no tenía ni idea.
Entonces,
de eso.
Esa hojilla de gasto.
Me pagaba el Congreso.
¿Tú presentabas hojilla de gasto?
Eso también es tenerlo secuestrado.
No. ¿Tú no presentabas hojilla de gasto?
Vamos a ver, yo no tenía. Él, como presidente, además que yo lo he dicho más de una vez, por suerte o por desgracia coincidió conmigo en una comisión. Entonces. A aquellas personas que cobran más, que un diputado normal, pues oye, son presidentes de una comisión. Por ejemplo, era el presidente de la comisión mixta del tribunal del Tribunal de Cuentas, ¿vale? Entonces, él tenía derecho a coche y tenía derecho a secretaria, porque eres el presidente de esa comisión y ganas, no un poco, ganas mucho más. Ganas mucho más como presidente.
Le hacía falta 41.000 euros en kilometraje.
Entonces, se supone que no puede pasar el kilometraje. Gasto, ¿no? Se supone.
Pues
que
se le han pagado 41.000 euros.
Que ya está incluido.
Claro.
Porque tiene un coche oficial y un chofer, ¿cómo le va a pasar kilómetros? Ya si es colmo.
Si la residencia es en Madrid, no puedes pasar ese tipo de gastos. Y después, si la residencia
pero
es en Navarra...
Pero es diputado por Navarra.
Si es la residencia es en Navarra, los gastos de tren o de avión los tiene pagos, porque los teníamos todos pagos.
Pagos, ¿no? No es que tú tengas que justificar gastos, sino te los paga el Congreso. No,
imagínate, aparte hombre, los kilómetros a Canarias.
Hombre, vamos a ver, claro, si me pagan 2.500 kilómetros a Canarias, hombre...
A 21 céntimos el kilómetro.
Más el avión...
Bueno, Eurillo, por lo menos.
Y el billete
¿no?
de avión,
2.500 euros.
Estás
más.
Haciendo el tonto,
Sí, sí, tenía que haber pasado
es que
ya los kilometrajes.
Pasan desapercibidas, pero dice mucho de las personas. Es decir, ya. ¿Quién firmaba esas billetes de gasto? ¿Cómo un tipo que
no
tiene ese nivel de ingreso es capaz de ir hasta arañar esto?
Igual que los
es decir,
viajes.
Porque esto no lo ha cobrado en un día, esto lo ha cobrado mes tras mes.
Igual que los viajes,
pues, catadura moral increíble.
No se controlaban hasta que pasó de un senador nuestro de Extremadura, que fue presidente de Extremadura, que se dedicó a viajar a Canarias.
A Canarias.
Que se dedicó a viajar por otras cuestiones. Y entonces lo
ahora es presidenta de la Cruz Roja de Tenerife. Y, la novia de Mónaco, ¿lo
sí,
sabía?
No lo sabía.
Sí,
no,
sí, me la encontré el otro día, digo yo.
¿Sí?
Sí, presidenta de la Cruz Roja de Tenerife.
Joder, mancho.
¿Por ganado?
¿Eh? Bueno, sí. Entonces, a raíz de esas circunstancias, pues sí nos controlaban los viajes, claro. Oye, pues si yo pasaba a la agencia los viajes de Tenerife Norte a Madrid y de Madrid a Tenerife Norte, es normal. Ahora, si me voy a... que me fui, no mucho, pero por ejemplo a Valencia, porque teníamos un acto de la comisión, lo tenía que justificar. ¿Y por qué iba a Valencia? ¿Vale? Pero de Madrid a Tenerife no pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero sí, esas cosas, algunos, y yo recuerdo alguna anécdota de algunos que para cobrar iba de algún sitio de España, no voy a decir de qué sitio, se iba en AVE todos los días, incluso para comer y así no gastaba un duro. Sí, esas cosas, sí, claro, porque comías en el tren, en el AVE, y así no gastaba.
La ley electoral hay que cambiarla.
¿Cuánto antes? Pero
yo por lo menos lo he dicho hace muchísimos años dentro del propio partido, ¿no? Y eso, yo soy uno de los que...
Ah, no, sí, la ley electoral está claro que yo creo que ha sido perjudicial para este sistema.
Pasa que hay que cambiar la Constitución, ¿no?
Claro, habría que cambiar la Constitución, ¿no? Y
hay que poner de acuerdo al PP y al PSOE.
No necesariamente hay que cambiar la Constitución, ¿eh? La ley de partido.
Hombre,
no tiene
con la propuesta que yo tenía en la época en la que me dedicaba a hacer propuestas políticas.
La ley electoral
políticas,
la que hay que cambiar.
Pasa que yo proponía, y además me gusta mucho esa idea, y sigo diciendo lo que para mí es la. Si se va a tocar, que se toque bien. Que por un lado se elija el Poder Ejecutivo y por otro lado el Legislativo. Que no sea el Legislativo el que elija al Ejecutivo.
Claro,
los españoles.
Hay
que votar a las personas, exacto, no a los partidos.
Que elijamos al gobierno directamente.
Es la solución. Y es la única solución que tiene este país.
Pero sí.
Y eso requiere modificación.
Y ocurre a nivel local y todo. Por mucho partido, al final tú en el ayuntamiento votas a la persona y.
Votas.
Y arrastra después los concejales.
Por sentido común, en los pueblos votan a las personas. Sí. No.
Hasta los pueblos de una determinada cantidad de personas, sí, 45, sí, sí. 50 y más. Sí, ya las grandes capitales.
Pero después
ves
los fenómenos, como el de Vox, por ejemplo.
Hombre, habla en Málaga, no. Por ejemplo, Bilbao. Son alcaldes que han sido referentes.
Pero ves el
y votan a la persona.
Pero ves el fenómeno de Vox, por ejemplo, que la gente no conocía a los candidatos de Vox, pero le votan a Vox.
No saben cómo se llaman a los que eligieron.
No.
Y aquí ya no, ni te
y
cuento.
Y algunos ni vivían en el municipio. Bueno, Álvaro siempre cuenta en Tacoronte.
Está invitado, igual viene la semana que viene.
De que vive en el Sausá. Y no la conocía nadie que en Tacoronte.
La conocí el otro día.
Y salió.
Es de Murcia, es mujer.
Pero vamos
es una
a ver,
chica bastante capaz.
¿Cómo elige? Ya vamos a la inversa. ¿Cómo elige Vox a los candidatos
No tiene.
Locales, no tiene.
Designa, él no elige, él designa.
No, no, y después.
Sí, pero ¿quién?
Aunque no sea vecino de ahí.
Fíjate.
Hay artilugio y lo presenta.
Efectivamente. Y ellos son muy sectarios en ese sentido, claro. y ponen a su gente
pero
a la fin.
Va, pero mira va que, de maravilla. Sí, porque claro. No se esconden a la hora de decir, no quiero implantación territorial porque no quiero problemas. Yo mando y ordeno desde Madrid.
Les da
bueno,
igual.
Le da de maravilla porque
le
no
da
gobierna.
Igual. Pero,
le va de maravilla porque no gobierna.
Pero va a tener 61 diputados. Con ese sistema, bueno, después de 8 años, 61 diputados.
Sí.
Yo te digo, la experiencia personal
sí,
de Ciudadanos,
después,
la muerte de Ciudadanos empezó por la implantación local.
Pero es lo
y
que
la
estás
prisa.
Hablando.
La implantación local no tiene voz. Vos
pero,
no tiene implantación local. No.
Pero, es
no,
lo que
pero
pasa
le va mejor que a Ciudadanos y va a durar más, porque no
pero,
le va a salir
Diego,
por ser discordante.
Es lo que pasa con todos los partidos, que suben y cuando ya tienen su estructura y tal, se vienen abajo porque no hay una base.
No la hay.
Y su propia gente.
Claro,
y
entonces
su propia
eso
gente
no
se
eso,
va. A vos
no hay
ha
una
pasado.
Militancia
claro,
aceptada.
Claro.
Y su propia gente, Marta, se va. Es
claro.
Decir, ya la ha pasado.
Hay afiliados, pero
han perdido,
no militantes.
Han perdido bueno. De los 4 diputados en Canarias,
olas
de
que
Parlamento,
suben y bajan.
Han perdido uno. El otro, pues, está no se implica. Solo hay 2 que se implican, nada más, en las políticas. Y después, vi a Ángel Milton Torres criticando a Clavijo por los pactos y las críticas a vos y demás.
Ahora
pero
sí.
Pero date cuenta, por ejemplo, el de Teguise, que fue el primero que entró en un gobierno, de que es verdad que la alcaldesa es de coalición y también estamos nosotros, pero ya no está en vos, se fue de vos. Se fue de vos, es decir, ese es el problema que tiene vos, ¿no? Es decir, que no tiene. Y el problema que tuvo cuando las elecciones generales, que Madrid, bueno, Abascal, intentó Abascal o el que manda ahí, ¿no? Intentó imponer
manda
no,
solo
no,
Abascal.
No,
no manda solo Abascal.
Mandan otros, ¿eh?
El Junque.
Sí, bueno, manda el Opus Dei.
El Opus Dei manda en
sí, sí, sí,
más
sí,
que
sí.
El Junque.
Más que el Junque, sí. Mira,
pues yo prefiero que mande el Opus al Junque.
Sí.
Sí. Bueno, tengo más amigos en el Opus.
En este país sociológicamente el franquismo no ha muerto, ¿eh? Y las reminiscencias franquista
también,
tiene profundas raíces.
Pero
¿eh?
¿Te acuerdas tú también, Gaspar, la lucha del Opus con Franco en ese sentido? Intentar los cuantos ministros de Franco eran del Opus.
¿Y de Aznar? ¿Y cuántos hubo de Aznar del Opus?
Bueno, sí, seguramente.
Aznar tenía más del 70% eran del Opus Dei cerrado. Después eran ladrones, pero eran del Opus.
Han intentado imponerse, ¿no?
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, que tenemos que abrirle hueco a don Carlos, que son las 10:15.